Bienvenidos amigos de los toros y de la radio. La semana pasada en estos micrófonos expresaba mi enfado y cabreo por la actitud que el gobierno socialcomunista de España seguía tratando a la tauromaquia. Comentaba que la fiesta nacional no se había incluido en los bonos culturales del Ministerio de Cultura que dirige el socialista catalán Miguel Iceta. También denunciábamos el disparate que pretenden hacer con la futura ley de protección animal, donde pretenden prohibir cualquier retransmisión en televisión de los festejos taurinos. A todo esto, había que sumarle que estos políticos que nos gobiernan con el apoyo de independentistas y etarras quieren prohibir el espectáculo del bombero torero y los enanitos toreros. Todo esto lo dije preguntando qué iban a hacer los socialistas que se declaran taurinos. Pues bien, el presidente de Castilla-La Mancha, don Emiliano García Page, ha sido el primero en dar un paso al frente, anunciando la creación de una nueva Secretaría de Área de Cultura, Patrimonio y Tradiciones Populares, donde se verá incluida la tauromaquia, la caza y la pesca. Hay que recordar también que Emiliano García Page se enfrentó a su propio partido y pidió que la tauromaquia no fuese excluida del bono cultural, defendiendo una vez más este político socialista al mundo del toro. Y otra semana más tenemos que volver a hablar de la Plaza de Toros de la capital. Esta semana, varios medios de comunicación nacionales sacaban a la luz lo que Cargando la Suerte denunció en exclusiva hace dos meses: el estado lamentable de la Plaza de Toros de la capital. Hay que recordar que a los dos días de que este medio denunciara el estado lamentable en el que se encontraba el coso, el ayuntamiento reaccionó y limpió la vegetación que había en el interior de la plaza. Semanas después, comentamos que el proyecto de rehabilitación de la plaza que se ha realizado por parte del ayuntamiento que preside doña Eva María Masías se presentaba en la Junta de Comunidades. Ahora, la pelota estaba en el tejado de la comunidad. Solo queda esperar. Recuerdo todo esto, queridos oyentes, porque este pasado martes se conocía en la Junta de Gobierno local que el ayuntamiento había concedido a la Junta de Comunidades la licencia para poder comenzar las obras del antiguo edificio de la ferroviaria, que se convertirá en el futuro Centro Regional del Folclore. Pues sepan ustedes que este trámite ha durado la friolera de 15 meses. Esperemos que los trámites a la inversa que deben sucederse, ahora es la Junta la que tiene que conceder permisos, duren menos tiempo, porque a estos 15 meses hay que sumarle el tiempo de ejecución, por lo que sinceramente vemos muy complicado que los toros vuelvan a la capital en 2022. Ojalá me equivoque. Claro que todo esto nos lo podían explicar fuentes del ayuntamiento si nos cogieran el teléfono. Y continuando con el tema de la Plaza de Toros de Ciudad Real, también se ha publicado que el presupuesto de las obras de rehabilitación del coso de la Glorieta de Juan Pérez Ayala había aumentado de 1,5 millones de euros a 2,2 millones. Pues bien, este dato, lo que desde Cargando la Suerte podemos decir, es que nunca sería en la primera ejecución de la obra, supuestamente para el año 2022, porque en los presupuestos que prevé el ayuntamiento y que se presentaron en el día de ayer, no existe dotación alguna que lo refrenda. E insisto, lo menos en lo que se refiere a los presupuestos que se presentaron en el día de ayer, que son de 79.532.084 euros y que suponen un aumento del 7,5% respecto a los del año anterior. Así están las cosas. Mientras tanto, otros medios locales y nacionales pueden seguir informando de lo que nosotros hayamos denunciado días, semanas o meses antes, respecto a la situación de nuestra querida Plaza de Toros. Aunque tarde, siempre serán bien recibidos mientras defienden los intereses de la tauromaquia. Comenzamos. Una semana más nos acompaña en los micrófonos de COPE mi compañero del alma, Víctor Dorado, buenas tardes.
¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Una semana más, como bien dices, y encantado de estar aquí otra vez.
17 programas llevamos ya.
Bueno, no es, no es mal número, ¿no?
Esperemos cuando cumplamos los 1000 ya lo celebraremos.
Nosotros con los 50 ya haremos celebraciones.
Bueno, Víctor, que estamos en capilla ya, que nos queda muy poquito para la cena de gala de entrega de trofeos, los segundos premios, trofeos Virgen del Prado.
Pues ya mismo estamos ahí, un poquito más de una semana. Mañana viernes no, al viernes que viene estaremos el día 12 a las 8:30 en los salones de esa bendita casa, como es los salones y restaurante Casa Pepe, ¿verdad? Que siempre, además para nosotros es un punto esencial y un punto clave para, y además con la disposición que siempre muestra Casa Pepe hacia nosotros, ¿verdad?
Sí, nos han llamado muchísima gente interesándose por poder asistir a la cena y volvemos a repetir, pueden acudir cualquier aficionado que quiera. El cubierto de la cena y el espectáculo que después está a 40 euros el cubierto y pueden hacer las reservas en el 926-81-40-79 o en la propia recepción de Casa Pepe.
La verdad es que ya tenemos la referencia de la primera gala del Trofeo Virgen del Prado y fue todo un éxito y todo un disfrute porque además Pepe lo hace muy bien, hay una cervecita de bienvenida, hay luego el menú, está luego la cena, que es una cena la que prepara Pepe, pues como todo lo que hace Pepe de categoría. Después tendremos el acto de entrega de los trofeos y las menciones especiales con la presencia de todos los protagonistas. Y tras ello, pues bueno, pues habrá una actuación musical muy, muy, muy especial también para nosotros, ¿no?
Pues sí, porque actuarán el grupo Despacito y a Compás, que les tenemos mucho cariño y que no dudaron en colaborar con nosotros cuando se lo propusimos y le dimos la fecha.
Al fin y al cabo, el cartel, pues como decimos taurinamente hablando, es un cartel muy rematado, el de la gala, y en el que estamos esperando con los brazos abiertos a todos los aficionados que quieran acompañarnos.
Víctor, y pasando a otro tema, ya hemos terminado la temporada taurina. Ahora sí que podemos decir que la temporada taurina en la provincia de Ciudad Real ha terminado. Y terminó con el tradicional Festival Taurino de Alcázar de San Juan, el cual presenciaste. Cuéntanos.
Sí, la verdad es que, bueno, queda un poco, nos da un poco de apuro decir que ha terminado la temporada si no se ha celebrado este festival, que ya es la 19ª edición. Y que además recupera su versión desde la Plaza de Toros de Alcázar de San Juan. Lógicamente no se ha podido celebrar ni en el 2020 por el tema de la pandemia, y en este 2021 recupera ya su sitio habitual, porque en las anteriores ediciones el bueno de Óscar Castellanos pues se reinventó, digamos, de alguna forma en su finquita de las cuadrillas. Pero bueno, esta vez la verdad es que el tiempo dio una tregua que yo creo que fue un milagro que se pudiera celebrar, porque el fin de semana este pasado ha sido un fin de semana de agua y muy desapacible en lo climatológico. Y bueno, pues la mañana en Alcázar de San Juan se despertó entre nubes y claros. El ruedo, hay que decir que ahí con ese drenaje fantástico que tiene Alcázar de San Juan, permitió también que se desarrollara sin problemas. Sí, es cierto que al principio había un barrillo por encima que era bastante escurridizo, pero luego el aire que hizo y un poco el sol cuando asomó hizo que se secara y se pudo celebrar con normalidad. Se lidiaron novillos de diferentes ganaderías, fue una edición concurso de ganaderías, y se lidiaron novillos de las cuadrillas, de Luis Ramírez, de Enrique Ponce, de Ruiz Palomares, de los Ronceles y de Castillo de Azuel, que además este de Castillo de Azuel fue proclamado el novillo más bravo de la tarde, de la mañana en este caso, puesto que fue a las 12 de la mañana y que le correspondió a Ángel Luis Carmona, que estuvo sensacional con él, le cortó las dos orejas. Óscar Castellanos también cortó dos orejas, Rafael López oreja, Pablo Bermúdez dio una vuelta al ruedo, nuestro queridísimo Diego Ortega cortó otra oreja y Víctor Ribelles, el alumno de la Escuela Taurina de Alcázar, cortó las dos orejas. Luego, al término del festejo, Manuel, otorgaron esos premios que tú conoces bien sobre lo más destacado del festival y recayeron sobre, como decía antes, el del novillo más bravo, el de Castillo de Azuel, ganadería Castillo de Azuel, la mejor faena para Pablo Bermúdez, el mejor hombre de cuadrillas, Juan Martín Recio, que qué disfrute verlo con el capote.
Ya, es un clásico en estos festivales, pero es una maravilla verlo torear.
Bueno, si ves el novillo, que además fue el novillo que le correspondió a Pablo Bermúdez, que de inicio tuvo un son magnífico, y se le vio además disfrutar. Es que además disfrutó, pegó 4 o 5 lapas, Manuel, sí, de las que si las ve cualquier aficionado, lo reconoce a un kilómetro, a Juan Maestro Juan Martín Recio. Qué manera de irse de la cara, qué torería.
Es una maravilla. Yo he tenido la suerte de torear con él en alguna edición anterior del festival, y la verdad es que lo ves ya vestido de torero y ya impone, ¿no? Ya es un tipo extraordinario.
Luego el mejor par de banderillas recayó sobre Jaime Castellanos. En general, como te digo, Manolo, pues una tarde o una mañana, qué manía con lo de la tarde, ¿verdad? Pero una mañana fantástica porque, ya te digo, fue sorprendente que el tiempo permitiera que se celebrara. Óscar Castellanos ahí también fue valiente porque el día anterior se suspendieron y se aplazaron varios festivales taurinos y festejos que había programados en el panorama taurino nacional, y Óscar aguantó ahí hasta última hora para tirar para adelante y confiar en esa predicción climatológica que daba una tregua por la mañana y que se pudo al final, como bien he dicho antes, realizar con mucho triunfo y además con una buena y aceptable entrada en los tendidos, puesto que el día tampoco acompañaba para sentarte en un tendido, y hubo gentecita, estuvo muy bien. Te diría incluso, Manolo, que más gente que en algunos festejos mayores que hemos presenciado.
Pues nos alegramos muchísimo por todos, por los actuantes, por el organizador y por el pueblo de Alcázar, que demuestra que en Alcázar de San Juan la afición a la tauromaquia está más viva que nunca. Esperaremos ya la edición, la veinteava, ¿no? La siguiente.
A ver qué tiene preparado, porque el 20 aniversario, el bueno de Óscar Castellanos, seguramente que se saca algo de la manga.
Bueno, y también tenemos que comentar la Semana Cultural Taurina del Club Taurino de Almodóvar del Campo, que ya están también los carteles en la calle. Si la semana pasada anunciábamos y dábamos los carteles del Ateneo Taurino Manchego, esta semana podemos ya comentar el cartel del Club Taurino de Almodóvar.
Esta será la 30ª edición de la Semana Cultural que el Club Taurino de Almodóvar celebra cada año, que además es una de las poblaciones más taurinas de la provincia de Ciudad Real, con mayor arraigo y mayor tradición en su historia. Y bueno, vuelvo a programar, como tú dices, la Semana Cultural, que es una cita ineludible, del martes 9 al sábado 13, con intervenciones como las de José Garrido el martes 9, el Soto de la Fuente, la ganadería Soto de la Fuente el miércoles 10, Juan Antonio Ruiz Espartaco el jueves 11... serán los toros vistos desde el burladero de los médicos y los cirujanos don Domingo Jiménez y José Antonio Campuzano ese viernes 12, como digo, y luego el sábado 13 a las 9 horas que celebran su cena de gala y la entrega de trofeos.
¿Los trofeos a los triunfadores del Club Taurino Almodóvar, de la Feria de Almodóvar?
Sí, los trofeos que han recaído sobre el mejor recorte a Jesús Ponce, el trofeo victoriano de la Serna de capa y quite a Morante de la Puebla, el mejor toreo de plata, trofeo Modesto Prado para Javier Ambel Posada, que pedazo de torero este también, mejor rejoneador Guillermo Hermoso de Mendoza, la mejor faena el trofeo Sánchez Puerto, me encanta decirlo porque qué pedazo de torero, para Morante de la Puebla también, la mejor estocada el trofeo Paco Camino para Daniel Luque, el mejor astado trofeo Casta Gijona para Pegajoso de la ganadería de José Luis Pereda, y el triunfador de la feria trofeo Calatraveño para Daniel Luque, y otro trofeo que nos gusta mucho mencionar que es el Memorial Reina Rincón para Félix Moya Chillarón.
Pues nada, enhorabuena a todos los premiados, felicidades al Club Taurino de Almodóvar.
También, Manolo, hay una exposición fotográfica que durante los días de conferencia se podrá disfrutar en el vestíbulo del Teatro Municipal a cargo de nuestro compañero, fotógrafo, aficionado y amigo Francisco Moreno. Seguro que será una delicia.
Que también fue mozo de espadas y tenemos muchas cosas en común y aficionado práctico. Este es un fenómeno, Paquillo es un fenómeno.
Muchísima afición, es verdad.
Bueno, Víctor, y ya solamente nos quedaría comentar a lo mejor a nivel nacional que alguna noticia, pero lo más llamativo que ha surgido en estos últimos días ha sido el apoderamiento de Jerez Marín por Curro Vázquez. Curro Vázquez que se va a quedar con las máximas figuras, ¿eh? Ya está con Cayetano, con Pablo Aguado, ahora Jerez Marín.
Algo tendrá el agua cuando la bendicen, ¿verdad? Además, era uno de los nombres que se sabía que iba a cambiar de apoderamiento, puesto que era un apoderamiento temporal con gente de Olivenza que son muy cercanos a él y que de una manera colaborativa y cercana a Jerez Marín le acompañarán durante este año, pero un torero con esa proyección como el torero extremeño y con ese pedazo de aldabonazo que dio en Madrid, el que pudimos disfrutar de esa faena en la que en la que literalmente saltamos del asiento.
Sí, además es que estábamos allí los dos, sí señor.
Saltamos del asiento. Yo hacía tiempo que no pegaba botes en un tendido y todavía tengo grabado en el recuerdo a ese toro de Alcurrucén en varios cambios de mano, varios naturales, que como siempre se suele decir, en Madrid el pronto y en la mano, con 25 o 30 muletazos, me parece que fue lo que duró la faena, pues fueron dos de las orejas más rotundas de los últimos 10 años en Madrid.
Víctor, hoy tenemos un programa muy especial también, ¿no? Vamos a tener a dos protagonistas muy importantes también de la provincia, lo que ha sido la temporada taurina en la provincia de Ciudad Real. Vamos a tener a don Victorino Martín, ganadero y presidente de la Fundación del Toro de Lidia, que ha sido galardonado con el trofeo al toro más bravo de los trofeos Virgen del Prado, y al triunfador absoluto Rubén Pinar, que también nos va a acompañar.
Pues sí, como venimos haciendo en estos últimos programas de estas últimas semanas, vamos dando contenido previo a esta gala tan importante y con tanta ilusión estamos preparando de los trofeos Virgen del Prado. Empezamos con los novilleros y aquellas menciones especiales a Manolo Vázquez y Carlos Aranda. Proseguimos con José Garrido la semana pasada y ¿quién fue? José Garrido y Juan Contreras, por el mejor hombre de cuadrillas. Y bueno, como no podía ser de otra forma, hoy vi, como bien dices Manolo, de categoría máxima tener en los micrófonos de COPE Ciudad Real a Rubén Pinar como triunfador de la temporada y a don Victorino Martín. Palabras mayores.
Pues escuchamos un consejo y vamos a ello.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Slichting.
Y como les anunciamos la semana pasada, tenemos en los micrófonos de COPE Ciudad Real, cargando la suerte, al que ha sido proclamado triunfador absoluto en la provincia de Ciudad Real. Rubén Pinar. Rubén, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues encantado de poder charlar contigo unos minutos aquí en COPE Ciudad Real y vamos a hablar un poquito de toros. Está conmigo Víctor Dorado.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Lo primero, desearte lo mejor en este invierno, que ahora hablaremos un poquito de él, y también darte como comienzo la enhorabuena en este trofeo al triunfador del Premio Virgen del Prado 2021, que este año otorgamos con carácter provincial, así es que muy ilusionado, Rubén, de que llegue este próximo viernes, día 12.
Pues muchas gracias, ¿no? La verdad que para mí es muy, muy importante, ¿no? Ciudad Real es una tierra a la que quiero mucho, la que he podido tener tardes muy buenas y bueno, pues muy agradecido, ¿no?, por este premio, ¿no?
Rubén, ha sido una temporada, aunque ha sido corta en el número de festejos, pero ha sido muy importante, de la mano de tus apoderados, recientes apoderados, Alberto García y el maestro Dávila Miura, ha sido un paso como torero importante.
Sí, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que hemos sabido aguantar el tirón y aguantar el tipo, y nos hemos quedado en un número corto de corridas, pero creo que hemos mantenido una categoría y unos principios, ¿no?, que marcamos desde que iniciamos el camino juntos. Y la verdad que, bueno, pues luego las cosas, ha habido tardes importantes y tardes que nos han dado la razón, ¿no?
Te ha llevado el premio unánimemente de triunfador en la provincia de Ciudad Real. La provincia de Ciudad Real, que es una provincia donde se celebran muchísimos festejos taurinos, y no sé, deberá ser un orgullo, ¿no?, que el poder haberte llevado este premio importante con la cantidad de figuras que han pasado por la provincia este año.
Pues sí, ¿no? La verdad que con el tiempo pues te das cuenta, ¿no?, de todo lo que cuesta, ¿no?, en esta profesión, y bueno, cuando te reconocen de esta manera, pues te da una alegría y una moral increíble, ¿no?, para seguir adelante y seguir luchando, ¿no?, porque bueno, pues tardes así como la de miel no son fáciles de conseguir, pero cuando salen de bien, así de bien, y te lo reconocen, pues la verdad que la alegría y la satisfacción es muy grande también, ¿no?
Yo me acuerdo perfectamente de tus comienzos en la provincia de Ciudad Real, que viniste siendo prácticamente un niño, de la mano de Andrés Prado y de Víctor Sánchez, del padre de Víctor Puerto, y me acuerdo una actuación tuya en Torralba de Calatrava, que eras, te digo, un niño vestido de corto y que formaste un garigay impresionante, y que ya la gente empezó a hablar de Rubén Pinar en sus principios. ¿Qué recuerdos más bonitos?
Sí, la verdad que esa etapa de mi carrera fue pues de las más bonitas y de las más inocentes, ¿no? Entonces, pues bueno, pues se disfruta mucho, ¿no? Porque no hay presión más que la de la de un niño que quiere torear y no le preocupa otra cosa, nada más que divertirse y disfrutar, ¿no? Y la verdad que eso le recuerdos y bueno, son años en los que sin duda nunca se te olvidan, ¿no? En la carrera y ni en la vida de uno, ¿no?
Rubén, hablando de precisamente de la presión con la que un matador de toros afronta cualquier tarde en la que se viste de luces, me gustaría que nos contaras tus sensaciones en Daimiel, porque yo vi un Rubén Pinar, pues en un punto de madurez, ya no voy a decir en un punto de madurez, que es algo que parece un tópico cuando los toreros se os ve con esa capacidad como la que tú ostentas, pero con una relajación y con un estar en la plaza y un pisar y un andar por el ruedo, con una tranquilidad de cuando uno lo ve muy claro, ¿no, Rubén?
Bueno, trabajamos mucho en ello, ¿no? Trabajamos mucho en intentar cada día pues plasmar en la plaza lo que uno siente y de la mejor manera, ¿no? Pero bueno, también es cierto que te lo da el paso del tiempo, ¿no? El pozo que te deja el tiempo, pues creo que siempre y cuando se trabaje, creo que es lo más lo que más se nota, ¿no? El tiempo que uno pasa dedicado a la profesión, los años que pasa, tanto los buenos como los malos, pues te hace que salgan pues las cosas que uno lleva dentro, ¿no? Y sí que es verdad, porque poco a poco quizás está viendo una manera de concebir el toreo mucho más pausada y más despaciosa, ¿no? Que realmente pues es lo que buscamos día a día, ¿no?
Luego una corrida con una importancia tremenda por la seriedad, por ese toro cinqueño casi cumpliendo 6 años, en la mayoría de ellos de Daimiel, con ese trapío de plaza, de cualquier plaza de segunda categoría, en una plaza, bueno, pues ya queda como al margen, ¿no? Este año con la situación que ha habido, pero qué esfuerzo más grande el hecho esa tarde en Daimiel, y luego qué toro ese diligente, el lidiado en primer lugar del primero de tu lote, cómo embistió ese toro, y qué Rubén Pinar vimos ahí con esa talla de torero también, que tiene un trazo en su toreo, que no solamente es poder y capacidad, sino que Rubén Pinar se trae los toros atrás y emociona al público también.
Sí, yo creo que esa tarde fue un claro ejemplo de lo que es una tarde de toros, ¿no? Porque bueno, hubo toros muy importantes como ese primero mío y alguno de Román, bueno, y el segundo mío también, y luego también hubo toros muy difíciles, ¿no? Como el lote de Manuel Escribán. Entonces yo creo que fue una tarde muy importante por todo lo que se vivió, ¿no? Y bueno, también hay que decir que el público estuvo fenomenal, fue mucha gente a la plaza y creo que fue una tarde de las que hacen afición, ¿no?
Rubén, el pertenecer a una casa ya muy importante, porque ahora mismo Tauromoción es una de las empresas más importantes que hay en el panorama taurino a nivel mundial, porque ya también están no solamente en España, sino en América. ¿Eso os hace relajaros o por el contrario, os hace apretaros más y exigiros más?
Exigencia al máximo, te puedo decir, ¿no? Porque, bueno, somos varios toreros los que estamos a poder por esta casa y bueno, yo creo que lo que más se nota es la exigencia, ¿no? Y bueno, en cierta manera, pues tenemos la suerte, ¿no? De estar en una casa grande, pero también la exigencia por esa casa, por querer llevar a gente preparada y gente fuerte, pues es también lógica, ¿no? Y normal, ¿no? Entonces, pues cada uno en su camino, pues intenta arrear lo máximo posible para seguir haciendo mérito y no desmerecer, ¿no? A la apuesta que se hace por uno mismo, ¿no?
Hablando de tardes importantes, es inevitable sacarte a relucir tu Albacete del alma y esa tarde tan importante el 14 de septiembre en ese mano a mano con Sergio Serrano, donde disteis quizá, para mi humilde opinión, la tarde más emocionante de toros que se ha vivido esta temporada.
Sí, fue una tarde, pues me tocó ese día pues echar un lote duro, pero bueno, a sabiendas de la dureza, pues tiramos para adelante y no nos dejamos nada dentro y bueno, pues la verdad que también lo ha vivido mucha gente como tú lo ves, ¿no? Una tarde de mucho compromiso y bueno, hubo que pasar momentos duros y apuros, pero también hubo momentos en los que a la mínima que me dejó un toro, pues le hice todo lo mejor que pude las cosas, ¿no?
Rubén, 9 puertas grandes ya en Albacete, la del 2019 fue importante, pero la del 2021, como comentaba mi compañero Víctor, ha sido, pues eso, quizá la tarde más importante que se ha vivido este año en la temporada, además televisándose, que lo pudo ver toda España. ¿Qué tiene Albacete que saca esos pedazos de toreros?
Bueno, yo creo que una tierra, bueno, no sé qué será, pero da toreros, ¿no? Y da muy buenos toreros. Y sobre todo, creo que da gente que somos capaces de luchar contra todo y aguantar el tirón, ¿no? Y bueno, yo creo que hay muchos ejemplos, ¿no? De toreros que, pues como el ejemplo de Damas o el ejemplo de Caballero, ¿no? toreros que han sido figuras gracias a su aguante y su ganas de no tirar la toalla, ¿no? Porque si te das cuenta, son carreras en las que han salido lanzados, luego han tenido bajones y en esos momentos de bajón han aguantado el tirón y han vuelto a colocarse en lo más alto del toreo, ¿no? Entonces yo creo que son toreros en los que realmente tienen una gran afición y aguantan el tirón hasta el final, ¿no?
Eso es clave, ¿no? Porque tú, fíjate, terminaste cuando cogiste la alternativa, eras un líder de los novilleros, triunfaste en prácticamente todas las plazas, luego tomas la alternativa con Ponce y con Pereira en Nimes, confirmas al año siguiente con Manzanares y Morante, entre medias te quedas triunfado de Pamplona, entre otras muchas ferias, y luego a lo mejor vienen esos bajones que lo que hace es que los toreros os haga pensar cuando estáis sentados en casa y veis que no estáis en las ferias o en lo que vosotros queréis siempre y soñáis siempre, os hace pensar y os hace madurar, ¿no? Este es tu caso, por ejemplo, o el caso de tu compañero Emilio Justo, gente que sabe que tiene la moneda, pero que ha esperado su momento con paciencia y sin aburruche.
Sí, ¿no? Por eso te digo, ¿no? Que hay que muchas veces el momento de bajar abajo es el medidor, ¿no? De realmente la afición de una persona o de un torero y bueno, pues en mi caso, pues yo si una cosa tengo, mi mayor virtud es la afición y el aguante que estoy teniendo por intentar conseguir los logros que me propuse en su día, ¿no? Y bueno, pues yo creo que mientras nos queda aliento, vamos a seguir luchando por intentar acabar mi carrera de la mejor manera posible, ¿no? Creo que bueno, que como bien has dicho, había momentos buenos y momentos de bajón, pero los de bajón sí que realmente me he dado cuenta de que la afición y la pasión que tengo por mi profesión, pues es muy grande, ¿no? Y ojalá por los propósitos se consigan, ¿no?
Rubén, esa pasión que tienes por tu profesión y ese conocimiento sobre el toro bravo, te quiero preguntar, como amante y como apasionado del toro de Núñez, esa ligazón que te une a la familia de la ganadería murciana de don Nazario Ibáñez, y creo que eres una de las personas más autorizadas para poder hablar del toro de Núñez, porque yo tengo entendido que haces mucho campo en esa bendita casa, y nos puedes hablar bien del toro de Núñez, que también es un toro muy bravo, muy complicado, muy cambiante, con muchas teclas que os ponen muchos apuros, no solamente el toro que a veces se etiqueta de toro complicado, ¿verdad?
Sí, bueno, la verdad que tengo la suerte, ¿no?, de ser una persona pues muy allegada a la familia, ¿no? Prácticamente casi familia de la familia de Nazario. Y bueno, pues como bien dices, yo creo que el toro de Nazuña es un toro también que te pide el carnet, ¿no? Y bueno, pues yo creo que hay que tener paciencia con él, como con casi todos los toros, ¿no? Pero si lo asemejas al de Vitorino, puede que las cosas vayan un poquito por esa misma línea, ¿no? De esperarlo, ¿no? De hacérselo fácil al animal, de que los inicios sean muy buenos para ellos y luego de lo que cuando un toro te lo da en 25 o 30 muletazos, no tiene más, ¿no? Y los finales no son finales de pues como puede ser el toro de Domé, por ejemplo, ¿no? Son toros de pronto y en la mano. Por eso son toros que, por ejemplo, una plaza como Madrid, pues es un toro indicado, es muy indicado para triunfar.
Además que cualquier error te lo penalizan de una manera importante, porque esa casta y esa bravura que contienen sus sangres los hacen muy cambiantes también, ¿eh?
Sí, la verdad que es un toro que no es nada fácil y cuando te sorprende o te ve, pues no perdona, ¿no? Y es un toro que bueno, tiene que pillar muy despejado de mente, muy claro, ¿no? Para que las cosas salgan y bueno, pues yo creo que es un toro para toreros, nunca mejor dicho, ¿no? En el amplio sentido de la palabra, ¿no?
Rubén, tú has dicho en numerosas ocasiones o en alguna ocasión que no quieres que se te encasille con las ganaderías duras, porque crees que tú puedes lucir mucho con ganaderías llamadas más comerciales. No me gusta esa palabra, porque no me gusta ese término, pero para que lo entiendan nuestros oyentes, que has dicho eso, ¿no? Que no quieres encasillarte, pero es verdad que con las ganaderías duras este año has dado una dimensión muy alta.
Sí te puedo decir que dentro de las ganaderías duras hemos dado un paso. Y es que hemos matado desde que, bueno, estos años atrás, estos dos últimos años, hemos matado ganaderías duras que permiten hacer el toreo, ¿no? Porque sí que es verdad que los momentos de los toreros son como son y sí que es verdad que anteriormente he matado ganaderías duras que han sido prácticamente imposibles, ¿no? Lo único que te permiten es dejarte coger y justificarte con una voltereta o una cornada, ¿no? Entonces, creo que dentro de las duras hay que saber diferenciar y hemos dado un paso de matar corridas como pueden ser de Vitorino, de Adolfo Martín, de Miura también, la meto en el mismo bombo, de La Quinta, de Ana Romero, de ganaderías que dentro de la dureza salen toros que te permiten hacer el toreo, ¿no? Y tienen unas connotaciones que permiten, y una embestida que permiten hacer el toreo, ¿no? Entonces eso es lo que posibilita que dentro de las ganaderías duras pues puedas triunfar, ¿no? Y yo creo que eso es lo que ha pasado en este último año o en el 2019, ¿no? Que había toros que han permitido hacer el toreo, ¿no? Y eso es lo más importante, ¿no? Y que también te digo que tienes que estar muy preparado para que cuando las cosas salen y tu toro te lo permite, pues verlo claro y hacerlo, ¿no?
Pues Rubén, no te queremos robar más tiempo. Hablas igual de claro que toreas, lo tienes meridianamente claro. Felicitarte por el premio, agradecerte que nos hayas atendido y ya hemos robado un ratito de tu tiempo para poder charlar con los oyentes de Cadena COPE Ciudad Real. Y nada, te esperamos con los brazos abiertos el próximo viernes que viene, el día 12, que recibirás pues uno de los premios más importantes que se van a dar en la provincia de Ciudad Real.
Muchas gracias, un fuerte abrazo y ahí estaremos.
Gracias Rubén, enhorabuena.
Un abrazo, gracias, hasta luego.
En COPE estamos donde estás tú.
Me despierto con la COPE y me acuesto con la COPE. No he cambiado desde hace muchos años. Estoy muy contento.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos
¿qué
días,
tal?
Señora. ¿Y usted conoce algún tatuaje especialmente tonto?
Bueno, yo misma soy un claro ejemplo de tatuajes tontos.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Pues como les anunciamos la semana pasada, estamos en los micrófonos de Cadena COPE cargando la suerte Ciudad Real con el ganadero triunfador en la provincia de Ciudad Real y presidente de la Fundación del Toro de Lidia, don Victorino Martín. Buenas tardes, Victorino.
Hola, buenas tardes.
En primer lugar, agradecerle que nos atienda otra vez, porque sabemos que su agenda está a tope y ha buscado un huequecito también para atender a los oyentes de la provincia de Ciudad Real, que tienen tantas ganas de volver a encontrarse con usted el próximo viernes día 12 en la gala de entrega de trofeo a los triunfadores en la provincia de Ciudad Real.
Pues yo encantado, la verdad es que al que estoy agradecido soy yo por darme la oportunidad de explicarme. Y sobre todo, pues porque me puedan oír los aficionados de Ciudad Real, que la verdad es que también se nos ha dado esa tierra. La verdad que prácticamente cada vez que hemos pisado esas tierras, las cosas nos han salido más o menos, ¿no? Entonces, para mí es un honor estar con todos vosotros.
Victorino, buenas tardes. Soy Víctor Dorado. Me uno a la felicitación de mi compañero Manolo del Moral. Y por desgranar un poquito este premio, este trofeo Virgen del Prado, que otorgamos a lo más destacado de la Feria Taurina de Ciudad Real Capital, pero que como bien sabe, pues la Plaza de Toros atraviesa un momento de stand-by, esperando una reforma que se está prolongando en el tiempo con esto de tanta burocracia, con el arquitecto, políticos y tal, y se está demorando bastante. Entonces, bueno, este año quisimos no dejar pasar en blanco este trofeo Virgen del Prado y lo denominamos con carácter provincial. Esta provincia es una provincia que da muchos toros a lo largo de la temporada. Hemos calculado que entre 35 y 40 festejos que hacen más de 200 animales y que, oye, pues que un toro de Victorino Martín como dirigente se lleve este trofeo, la verdad es que es este año de especial importancia.
Pues sí, la verdad es que estamos muy contentos y muy agradecidos. El toro fue muy importante, el toro que se lidió en Daimiel y que el toreó Rubén Pinar nos gustó mucho, fue un toro muy importante, muy completo, con mucha transmisión, con mucha calidad, bueno, y bueno, pues oye, pues muy agradecidos que nos deis el premio, ¿no? Ese es el tipo de toro que queremos criar y la suerte es que, bueno, pues que salió en Daimiel y que tuvo un torero enfrente que lo entendió y la gente disfrutó, vamos, pero de lo lindo.
Una tarde también muy importante, Victorino, la de Daimiel. No solo diligente, sino hubo más toros lidiados esa tarde, además con una presencia del toro para una plaza de tercera muy por encima del trapío, quizás sea la corrida más seria que se ha lidiado en la plaza de toros de Daimiel en los últimos, diría, 30, 40 años, y que hubo toros también muy importantes, aparte de diligente, ¿verdad?
Sí, la corrida fue muy completa, y nosotros siempre nos gusta cuidar la presentación de los toros, pero también hay que decir que este año, por las circunstancias especiales del COVID, pues no solo nosotros, sino prácticamente todos los ganaderos, ha lidiado toros un poquito por encima de lo que son las plazas donde vamos, ¿no? ¿Por qué? Pues muy sencillo. Primero, porque casi todos los que se han lidiado han sido cinqueños. Y segundo, como apenas ha habido en la primera parte de temporada no ha habido toros en las plazas de primera y de segunda categoría, y luego a lo largo del año pues ha habido un déficit de lidiar animales en plazas de primera y segunda categoría, pues es verdad que la de tercera han ido un poquito por encima de lo que tiene que ser normal, ¿no? De toda forma, bueno, bendito sea, ¿no? Porque también ha sido una oportunidad de que se vean toros de mucho trapillo en plazas de tercera y cuarta, ¿no?
El toro tuvo una importancia tremenda en los tres tercios, el toro tuvo una fijeza extraordinaria, no escarbó en ningún momento y humilló muchísimo haciendo surcos por la arena, que es uno de los matices marca de la casa, ¿verdad, Victorino?
Sí, yo creo que esa forma de humillar es muy característica nuestra, ¿no? Y además es algo que también pretendemos cuidar y potenciar, porque además también es lo que da emoción al muletazo. Y cuando un toro embiste así, la verdad es que tanto para el torero que se toca y se pone delante como para el público, es algo que no tiene comparación con nada, ¿no? Yo he hablado con muchos toreros y cuando torean un toro así, la verdad es que tienen sensaciones que no tienen con otro tipo de toro.
Hablábamos hace unos minutos con quien ha sido declarado triunfador de la temporada en Ciudad Real, que ha sido Rubén Pinar, precisamente por esa actuación tan redonda en la tarde de Daimiel, en la corrida de Victorino, y nos comentaba Rubén que de matar corridas de las denominadas muy duras, cree que ha dado un salto cualitativo a la hora de matar corridas como nombraba por encima de las demás y por el número de las que ha matado a Victorino Martín, porque es un toro que te deja hacer el toreo, y dice que muestra de ello es la suavidad con la que hubo que echarle los vuelos a ese diligente y lo bien que pudo torearlo Rubén y expresarse.
Sí, además es un toro que es muy exigente y cuando se lo haces a este toro creces mucho y te permite mejorar como profesional, como torero, ¿no? Eso te lo dicen todos, ¿no? Te dicen todos los toreros que es un toro que hay que hacerle todo con mucha pureza y con mucha autenticidad y mucha precisión, sin fallo, ¿no? Uh-huh. Y eso te obliga primero a tener los cinco sentidos puestos cada vez que te enfrentas a un tipo de corrida como la nuestra, y segundo, bueno, pues te ayuda a crecer. Es un toro que te ayuda a crecer y a mejorar.
Por lo tanto, qué importante el torero que tiene delante, el toro de Victorino, y en el caso de Pinar, qué torero en tan buen sitio y qué bien le ha cogido el aire a los toros de su casa.
Sí, sí, la verdad es que Pinar, como le pasa un poco lo que a Manuel Jesús y también a Cid, uh-huh, a Cid Campeador, ¿no? Que casi cuenta sus enfrentamientos con las corridas de casa por victorias, prácticamente en todas las que ha matado ha tenido un resultado muy positivo, casi en la mayoría ha salido a hombros, incluso ha llegado a indultar un toro nuestro en la temporada del 2020.
Sí, en Villanueva del Arzobispo, correcto. Ahora, Victorino, quería preguntarle, ahora que se celebra, por no robarle demasiado tiempo e ir terminando, pero no quería pasar la ocasión de conocer su opinión sobre ahora que se está celebrando la cumbre por el cambio climático, ¿qué le diría Victorino Martín, si pudiera, sobre el toro bravo como defensor del medio ambiente y como ese valor ecológico que es?
Bueno, que efectivamente que el toro, que los ganaderos somos ecologistas practicantes, que somos gestores de un espacio medioambiental muy importante, que lo cuidamos y lo tenemos en un estado de conservación más que óptimo, y que el toro bravo ayuda a además que los pastos, se ha demostrado que los pastos tienen, que todavía no se está valorando, se valora mucho el arbolado, etcétera, etcétera, pero los grandes pastizales son uno de los puntos más importantes en el secuestro de CO2. Ajá. Porque mientras que los árboles durante el día cogen el CO2 y lo transforman en oxígeno, por la noche echan CO2. Sin embargo, lo que son las grandes pastizales, ¿no? Durante no expulsan CO2 a la atmósfera, al contrario, lo que hacen es consumir y captar CO2 constantemente.
Pues qué importante dato este, cuando en España y en la dehesa nuestra y aquí en nuestra tierra, en La Mancha, hay tantísimas hectáreas de tantísimo cereal. Manuel.
Victorino, yo no quería dejar de pasar la oportunidad que está usted con nosotros en los micrófonos de COPE Ciudad Real para comentar la labor de la Fundación del Toro de Lidia. Ahora, uno de los muchos ataques que está sufriendo la tauromaquia por parte de este gobierno de socialistas y comunistas, que eso sí, se alían con etarras para poder gobernar. Uno de los ataques últimos ha sido el de dejar fuera a la tauromaquia del bono cultural. Creo que la Fundación del Toro de Lidia tiene pensado si hace falta llegar a los tribunales y poner al ministro Iceta donde se tiene que poner, ¿no? Cuando recibimos este tipo de ataques.
Sí, tenemos que esperar a que se plasme la ley. Está claro que ha sido, no tiene mucha importancia económica, porque, y precisamente por eso, porque no va a repercutir mucho, no le hubiera repercutido mucho la tauromaquia, desde el punto de vista económico, pero precisamente por eso todavía nos duele más, ¿no? Porque en un tema como este, que nos vuelvan a excluir, pues define mucho cuáles son sus intenciones. Es una declaración de intenciones, ¿no? Está claro que es una discriminación ideológica, está muy claro, y además que está muy claro que es un intento de adoctrinar a la juventud, es decir, esto lo puedes hacer y está bien, y esto no lo puedes hacer y está mal, ¿no? Por eso nosotros, en vez de bono cultural, lo llamamos bono doctrinal, ¿no? Porque intentan adoctrinar a los jóvenes dirigiendo sus gustos y dirigiendo un poco
sus libertades.
Sí. Es una forma de coartar la libertad de los jóvenes, ¿eh? Porque hay muchos jóvenes que les gustan los toros y que les gustaría, y hay otros que no les gusta, pero por curiosidad pues se podrían acercar, pero ellos también, el que maneja este tipo de cosas, saben que las aficiones y los gustos se elaboran en edades muy tempranas, en edades tempranas. Y entonces intentan pues perjudicar en todo lo que pueden, ¿no? Intentan secuestrar, nos secuestran la información en los medios de difusión públicos, secuestran la posibilidad de que los jóvenes puedan acceder a conocer este espectáculo o este rito sacrificial siempre que pueden, ¿no? Entonces a nosotros nos dolió mucho, así se lo hicimos saber al secretario general, porque el ministro no lo pudo recibir, lo recibió el segundo del ministerio, el secretario general, y bueno, yo sí se lo hicimos saber, ¿no? Que ya está bien de discriminaciones y que hasta cierto punto pueden estar prevaricando.
Pues al final todo se ganará en los tribunales, porque si existe la justicia de verdad, y creo que en este país existe la justicia, se ganará, como se está ganando ahora el tema del ataque que hubo contra los profesionales por parte del SEPE, y ya están empezando a salir las sentencias a favor, porque ha sido lo que ha sido discriminatorio, y lo que usted dice, o sea, un ataque sin precedentes.
Sí, pero fíjate cómo no le han dado ninguna publicidad, lo sabemos cuatro, ¿eh? Pero no le han dado publicidad. Esa noticia pues no está en los medios, ¿no? No conviene. Pero está claro que los reveses que se han llevado judicialmente con la tauromaquia han sido tremendos, ¿no? En Cataluña, en Mallorca, en Villena, con el tema de los profesionales del toro y la ayuda con respecto a COVID, como artistas que tenían derechos a recibirlo. Entonces, bueno, está claro, pero bueno, no aparece en ningún sitio, no aparece en los grandes medios de información.
Bueno, Victoria, no le queremos robar más tiempo, porque estaríamos hablando con usted pues horas y horas. Nos esperaremos al día 12 a poder compartir con usted un ratito en la entrega de premios, y agradecerles de corazón que nos atienda, porque sabemos de verdad la agenda tan ocupada que tiene usted, aparte de su día a día de trabajo en la ganadería, también con la labor que están haciendo tan importante con la Fundación del Toro de Lidia. Lo dicho, le esperamos aquí con los brazos abiertos el día 12, y muchísimas gracias y enhorabuena por todo.
Gracias a ustedes y hasta el día 12. Un fuerte abrazo.
Gracias, Victorino. Hasta luego.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Pero estamos aquí, tiempo de juego.
En el deporte.
Ha recordado ese mapa a buscar el apoyo de Gareth.
En el entretenimiento.
La película es muy buena. Ves la primera media hora y luego la quitas. Vale. Y te has quedado fantástico.
En la información.
Hacemos el resumen. Lo primero, Manolo, los mejores. ¿Con quién te quedas?
Bueno, me manda Miguel.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Y vamos a ir terminando. Simplemente recordarles a todos nuestros oyentes y seguidores de Cargando la Suerte en COPE Ciudad Real que el próximo día 12 celebramos la segunda gala de entrega de trofeo Virgen del Prado en el hotel-restaurante Casa Pepe.
Pues bueno, ya estamos ahí, Manolo. Lo que hay que volver a recordar, como decíamos al principio del programa, es que la cena de gala, como así titula el cartel, es libre de que cualquier aficionado que quiera de la provincia acompañarnos en ese día tan especial, pues nos acompañe y tiene que hacer simplemente la reserva en el 926-814079. Repito, 926-814079, que es el teléfono del hotel-restaurante Casa Pepe, hacer su reserva y el viernes día 12 a las 8 y media disfrutar de una velada taurina, pues como decía antes, con un cartel rematadísimo en el que podremos disfrutar. Además, estas cosas al final lo que se convierten es en un punto de encuentro y en un lugar de encuentro como final de la temporada para resumir de alguna forma todo lo que se ha visto, ponerlo en común, hacer amistades y digamos de alguna forma darle contenido a la tauromaquia con este tipo de eventos que siempre han sido fieles y han sido tradicionales en los calendarios.
Y son muy importantes, sobre todo para el invierno, que parece que cuando acaban los toros ya se tiene que acabar todo, al contrario, cuando acaban los toros, los festejos taurinos, la labor de las peñas taurinas y de las asociaciones es muy importante.
Además, Manolo, perdona que te corte, el otro día en el Festival Taurino de Alcázar tuve la oportunidad de coincidir con Jorge Fuentes, nuestro querido Jorge Fuentes, y con el maestro Miguel Bienvenida. Y recordábamos ese mano a mano que ha habido en la Sala Alcalá de la Plaza de Toros de las Ventas entre Federico Arnás y Juan Ortega esta pasada semana, y hablábamos entre nosotros, como tres aficionados que pueden hablar de toros, la importancia que tiene el hablar de toros, que hoy en día no se habla de toros. Y decía Jorge Fuentes, fue la leche, hablando en plata, estuvo sensacional, fue un momento muy agradable y con un contenido magnífico. Dice, pero luego pudimos disfrutar de una comida entre los intervinientes y entre algún aficionado más, y ahí sí que se desarrolló una tertulia de las que no se te olvidan. Entonces, eso es lo que yo me gustaría de que consiguiéramos, y ese objetivo de que la gente hable de toros y establezca comentario, tertulia, yo creo que ya con eso deberíamos de sentirnos satisfechos.
Pues seguro que sí, seguro que lo vamos a conseguir. Mientras tanto, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Manuel.